Hola a todos, bienvenidos a Breaking the Lines. Soy su presentador, Zach Loy, y estoy aquí hoy con Carlos X Agrejo y JP Suazaguita. Quiero
¿Qué tal?
comenzar. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos?
Hola, ¿cómo están?
Quiero comenzar con el clásico. Barcelona y el Real Madrid derrotaron a dos de los peores equipos de España con equipos debilitados con mucha rotación en los partidos de la semana, pero este clásico fue un poco inesperado y llegó con algunas sorpresas. En primer lugar, Isco, que para mí ha sido el mejor jugador de Madrid últimamente, no jugó ni un minuto. Y además, tres de los parejas quienes han sido culpados por la mala temporada de Barcelona, Jordi Alba, André Gomes y Sergio Roberto se combinaron para el ganador, para el gol que ganó el Clásico. Sin embargo, terminó como el show de Lionel Messi. Messi finalmente anotó en su último Clásico bajo Luis Enrique y esto se ajusta a la historia de la temporada, así como parece ser el tema recurrente. Parece que Madrid va a ganar la liga, pero ¿hay algo que Barcelona puede tomar en el futuro de este partido? ¿Qué os parece?
Bueno, personalmente me parece que puede servir como un envión psicológico importante para el último tramo de la temporada, este triunfo sobre el Real Madrid. La verdad es que el Real Madrid se ha mostrado de una manera muy sólida durante la temporada completa y junto a algunas ayudas arbitrales también que han caído en los momentos precisos, pareciera que no tiene rival en la liga. Sin embargo, Barcelona en el clásico precisamente logró alcanzarlos en la tabla y al parecer ahora queda todo abierto. Si
Sí.
nos ceñimos a cómo se ha ido desarrollando la liga en las últimas fechas, pareciera que vamos a tener partido de definición.
Sí. Carlos, ¿algo más?
Sí, a mí me parece que el Barcelona, el clásico, a pesar del resultado, tiene que llevarlo a hacer una reestructuración, que lo va a hacer una reestructuración, pero este es el mensaje final, porque desde mi punto de vista una superioridad, sobre todo táctica, de Zidane, porque el Barça pudo haber ganado, pero el Real Madrid tendría el control de las acciones. Le ganó el medio campo, una de las cosas que el Barça, donde está la base de la idea del Barça. Entonces, fue a pesar del resultado, lo positivo sería que vean lo futbolístico, los problemas defensivos que hay y la dependencia de Messi y comiencen esta reestructuración de una vez por todas. Se dice que Poli ya está descartado. Berizzo parece que va al Sevilla, veremos quién es el elegido. El otro estuvo Cocu en el Camp Nou, pero deberá ser una reestructuración en el tema de la estructura del plantel y del fútbol del equipo.
¿Algo más?
Sí, a mí me parece, sí, coincido con Carlos. Creo que y como decía antes, me parece que el ganar el clásico para Barcelona significa el envío anímico para finalizar la liga de la mejor manera. Sin embargo, me parece, y coincido con Carlos en ese sentido, que el plantel necesita una reestructuración, no total, pero sí en flancos que tiene bastante débiles y que lo han traído, que han logrado que el Barcelona llegue prácticamente sudando sangre al final de la liga. Más allá de la banca prácticamente inexistente que tiene en cuanto a un aporte, digamos, que puede ser decisivo para lograr un cambio futbolístico o en el resultado de un partido, creo que el plantel de Barcelona es muy corto, digamos. Es mucha la diferencia de los suplentes con el equipo titular. Y en ese sentido creo que realmente una reestructuración tanto en la redefinición de la idea de juego y sus intérpretes debe hacerse presente en Barcelona para la próxima temporada. Ahora, efectivamente, yo creo que hay puntos positivos, digamos, como puede ser principalmente el ataque y la portería, pero si hablamos de algunos sectores del mediocampo, sobre todo en el flanco derecho, y también de la defensa, creo que hay mucha debilidad de cara a lo que viene en la próxima temporada para Barcelona.
Sí. Sí, creo que, pues además, cada día esta Barcelona me parece más claro que Argentina, pues cada día me parece más claro que Argentina nombrara a Sampaoli como su nuevo entrenador, lo cual es un poco irónico. Creo que con cada temporada que pasa, los blaugranas parecen más como el albiceleste. Y el entrenador adopta un enfoque de manos libres, Messi está haciendo todo el trabajo, y en general hay un poco desarrollado estilo de juego. Bueno, Messi puede hacer lo que quiera. Si lo desea, puede llevar a Argentina a la final del Mundial. Si lo desea, puede ganar un triplete por su cuenta. Si lo quiere, puede llevar al Santiago Bernabéu de sus rodillas, como hemos visto en el domingo pasado. Pero si Messi quiere, puede hacer Sampaoli el nuevo entrenador de Barcelona. ¿Estoy siendo demasiado pesimista o esta decisión significa que Messi se preocupa más por Argentina que por Barcelona en su nueva etapa de su carrera? ¿Qué creen?
Bueno, a mí me parece que el Messi de cierta forma padece un poco a la selección argentina, por lo menos en lo que ha sido hasta ahora. La conducción de Bausá ha sido, bajo mi juicio, bastante deficiente en lo táctico, en una idea de juego que favorezca la actuación, la performance de Messi. Y en ese sentido creo que es una especie de lastre para su juego y también, digamos, para un juego de ataque más construido como el que Messi logra desarrollar en Barcelona. Ahora bien, me parece que Sampaoli, digamos, como cultor del juego de posición, puede, digamos, acercarse un poco a, con lo logrado en Sevilla, puede acercarse a esa identidad y, por lo que se ha reportado, es el mismo padre de Messi el que se ha acercado y se ha comunicado con Sampaoli para que tome la selección. En ese aspecto creo que puede ser esta decisión de que Sampaoli sea el nuevo técnico de la selección argentina puede anticipar un reencantamiento de Messi con la selección, con un plantel que le sea más afín a esta idea de juego y finalmente con lo que importa de fondo tanto en Argentina, que son los resultados.
Carlos.
Sí, yo creo que Argentina, además de la reestructuración que va a tener con Sampaoli, la clave de los jugadores que se elijan para esto, porque desde el ciclo del Mundial 2014 con Sabella, luego Martino y ahora recientemente con Bausa, hubo un grupo de jugadores de muy buen nivel en sus equipos que fueron la base de estos equipos, pero no te puedo decir que Mascherano, que Di María, que Biglia son malos jugadores. Al contrario, en la Lazio, en el Manchester City, Agüero ayer mostró un nivel espectacular en el Clásico, pero me parece que tiene que haber una reestructuración porque en la selección no están funcionando y hay, me parece que es esa estructura que hay en las alineaciones. Y pasa que mientras eso vemos jugadores como el Papu Gómez en el Atalanta, como sí. Rulli en la Real Sociedad, jugadores más en Argentina, en el fútbol mexicano, que están jugando muy bien y no son tomados en cuenta. Entonces, yo creo que Sampaoli, además de, para rodear bien a Messi, tiene que hacer este cambio de jugadores, porque si van a seguir jugando, van a seguir llamando a la Bessi, a Gaitán, Correa, Prato, Pinola, Caruso, jugadores que están a nivel de selección, no creo que haya un cambio significativo, porque Bauza tuvo la opción cuando asumió de hacer un cambio total, y así terminó. Entonces Sampaoli, me parece a mí que va a ser inteligente, y va a haber una fuerte renovación de nombres en la selección argentina.
Es interesante el tema de la renovación, porque por otra parte, y es lo que se ha empezado a hablar en los medios, me imagino que a modo de presión, es que dicen que Sampaoli tiene poco tiempo para trabajar, en tiempo efectivo de juego, por supuesto. Hay unos amistosos en junio o julio, no recuerdo exactamente cuándo es la fecha FIFA.
Brasil y... Sí. En Taiwán, me parece. Una en Asia.
Sí, sí, claro, juegan con Brasil en Australia y el otro partido es en Asia, precisamente, no sé si contra Singapur o Filipinas, no recuerdo con exactitud.
Sí, creo que es Singapur, creo que era Singapur.
Sí, efectivamente. Entonces, yo no estoy seguro si va a poder contar con el plantel completo, si va a presentar una selección B. Entiendo que el partido con Brasil se ha comprometido la presencia de Messi, pero no sé si del total de los del plantel, digamos. Ahora, claro, considerando hay poco tiempo para trabajar de cara al trascendental partido con Uruguay, deberían tenerse la mayor cantidad de ensayos posibles con el plantel que efectivamente va a debutar contra Uruguay. En ese sentido, claro, ¿qué se está diciendo? ¿Conviene hacer una renovación total ahora, cuando lo que se necesita es ganar?
Claro.
Ese es el dilema que se plantea desde la prensa. Conociendo
a Sampaoli, esperar.
Creo que él va a hacer una apuesta fuerte y va a apostar por una renovación. Se han conocido otros casos, digamos, de donde ha hecho apuestas bien arriesgadas, pero bastante cercanas, efectivos, digamos, y a su idea, y me imagino que va a seguir con su camino. No escucho y sigo como plantea.
No, y como vimos cuando agarró el Sevilla, fue el Sevilla tricampeón de la Europa League y limpió a la mitad del plantel y trajo otra mitad de sus jugadores. Trajo a Nasri, Joaquín Correa, Craneviter, Gabriel Mercado, que son jugadores que solo el fútbol argentino los conocía. Así que ojalá que pueda hacer esta fuerte renovación.
Sí, pero también jugadores como Craneviter no han mostrado el nivel que pide, el nivel que quiere hacer. Y también creo que lo de Argentina es una cuestión de hacer una plantilla más joven, más renacido, creo, porque hay tantos jugadores como Bilia y Mercado,
Zabaleta.
Romero, sí, Zabaleta, lo que quien no es titular muchos partidos para este peor Manchester City, pero ya queda con la selección. Hay una selección que está empeorada con creo cuestiones de pasión y de política, porque jugadores se acabaron sus carreras, como Lavezzi, que ya salió a China, pero ya es un parte del albiceleste, ya quedó con... Así, creo que necesitamos un outsider como Sampaoli para que cambie el ritmo y el camino que hemos visto en este albiceleste.
Sí, volviendo al tema Barcelona, yo siempre me he preguntado, porque a mi parecer, en el inicio de esta temporada, el Barcelona hizo fichajes interesantes, porque Denis Suárez era figura en Villarreal, André Gómez era figura en el Valencia, lo mismo. Entonces, ¿tiene que usarse mucho en este mercado o con el nuevo técnico ya se va a ganar las cosas?
Sí. Y creo que esta temporada lo que prueba sobre todo es Luis Enrique no es un un entrenador como los élites. Creo que es un entrenador que puede, sí, que puede comunicar con las estrellas, pero cuando, bueno, fichamos solo promesas, solo promesas como André Gómez y Denis Suárez y un Titi que ha sido brillante, pero y también una reserva en Jasper Cillessen, pero sí, no hemos fichado jugadores que podemos ser, sí, al menos de un Titi, no hemos fichado jugadores que pueden ser titulares en poco tiempo. Y sí, es la
Sí, de acuerdo.
culpa de Bartomeu y de Barcelona, pero también reflejo la mala calidad de que tiene Luis Enrique como entrenador, creo.
Sí, bueno, hay que recordar que Barcelona venía con un castigo de parte de UEFA y tenía ciertas limitaciones para fichar, si
Sí,
bien, si
y
mal no
Can
recuerdo.
Barça también.
Sí. Creo que eso puede haber influido un poco en que se hayan contratado o se hayan comprado más jugadores de proyección que, digamos, grandes estrellas consolidadas. Entiendo que ahora Barcelona va a estar liberado en este mercado, entonces me imagino que debería salir a romperlo, digamos. No sé, estoy pensando en Verratti, por ejemplo, jugadores de esa línea. Ahora, es muy importante también saber quién va a ser el técnico. Entiendo que antes de la final de Champions, que es el 20 y algo de julio, a finales, perdón, a finales de mayo, ya se debería saber quién es el nuevo técnico de Barcelona. Creo que eso va a ser clave, digamos, para saber el tipo de jugador que va a llegar y entiendo que antes es poco lo que se podría especular, salvo, digamos, algún jugador de peso que podría llegar, digamos, que independiente del técnico que asuma finalmente, vamos a tener igualmente una estrella en Barcelona en el próximo torneo, la próxima
Sí.
temporada.
Sí, por supuesto. Y creo que sí, con respecto al Sampaoli, y creo que la mayoría de los entrenadores internacionales son promedio o peor que promedio, porque no mucha gente quieren ser entrenadores internacionales. Para los hombres obsesionados con el fútbol, tienes que trabajar en ocasiones, en poco tiempo, y no tienes mucho tiempo para trabajar con tu equipo y implantar tus ideas. Además, creo que es más fácil configurar a su equipo para defender que enseñarles a atacar. Por eso, incluso con Sampaoli, el estudiante de Juan Malilo, fue reconocido por cerrar el espacio con Chile, por defender heroicamente y por tener la defensa fuerte que ganó la Copa América de 2015. Pero sí, creo que Sampaoli estará el mejor, si vienes, estaría el mejor entrenador de internacional fútbol, sin duda.
Sí, bueno, Sampaoli llega a hacer algo que ya ha hecho muy bien antes, digamos, que es dirigir una selección nacional. El plan de Sampaoli a grandes rasgos con la selección chilena fue un poco en una línea continuista con Marcelo Bielsa, fue mantener un plantel, tratar a una selección internacional como un plantel, en el sentido de conservar una base de jugadores, un plantel corto que fuera inamovible, un core de unos 15, 16 jugadores que estuvieran para todo efecto, que incluso que rotaran posiciones en ocasiones según se fuera cambiando el esquema en base a la demanda de los partidos, e ir desarrollando precisamente a esa columna vertebral e ir incorporándole modificaciones. Ahora, otro giro que tuvo Sampaoli, por ejemplo, dentro como de la concepción táctica de la selección chilena, fue el cambio de ese fútbol más bielsista, más frenético, más de toque, de toque y pared, de toque y pared, a un cambio de un fútbol de ataque, de posesión, siempre, pero más pausado, digamos que es precisamente ahí cuando, que de hecho fue en el Mundial de 2014 que Jorge Sampaoli se da cuenta de que esa ya no debía ser la estrategia que fue tras el 2-0 contra Holanda. Hay una anécdota que cuenta Jorge Sampaoli que, que después del sorteo de Brasil 2014, una vez que el grupo ya se había sorteado, se le acerca Luis Van Gaal y le comenta: yo ya sé cómo ganarte. Ante lo cual Jorge Sampaoli queda estupefacto, porque, bueno, se conoce que Luis Van Gaal es un tipo muy especial y todo, pero no se esperaba eso. Entonces, precisamente lo que ocurrió después en ese último partido de la primera fase de Brasil 2014 es que Holanda le gana por 2-0 a Chile. Chile tuvo la posesión la mayor parte del tiempo, pero Holanda tuvo los ataques más certeros y efectivamente le supo ganar a Chile. Y fue ahí cuando Chile, que cuando Jorge Sampaoli se dio cuenta que no podía competir de igual a igual con una selección como la holandesa, que llevaba mucho tiempo jugando de esa forma. Y también, dado que los jugadores de la selección chilena no tenían las cualidades técnicas como para desarrollar un fútbol de circulación tan rápida de balón, y también posicional, sobre todo. Entonces, ahí es cuando Jorge Sampaoli se da cuenta de que tiene que hacer un giro hacia un fútbol de posesión, de mucho toque, pero reflexionando precisamente sobre el uso de los espacios. Entonces ahí cuando se comunica con Pep Guardiola y es Pep Guardiola quien lo acerca a Juan Malillo. Juan Malillo llega con posterioridad al Mundial de 2014, ahí preparan la Copa América y finalmente el juego de Chile presenta un giro precisamente los espacios que se generaban al circular el balón en posesión de Chile. Y ayudó, digamos, para lograr la obtención de la Copa América.
Sí.
Sí, ahora igual ahora parece ahora. Que Lilio no viene a Argentina, parece que vendrá Becacese nuevamente.
Sí, yo, según lo que se ha reportado, también he escuchado lo mismo.
Sí.
Entiendo
Lo
que
que
Juan
yo,
Manillo
sacando,
viviría en España.
a mí me encanta la idea que Sampaoli venga a Argentina por lo que hablábamos, porque Messi me parece a mí que por fin podrá tener una buena selección que lo rodee. Pero también me sorprende mucho que deje el Sevilla, porque era un experiencia en Europa. Le fue muy bien, tiene los mismos puntos que el Atlético de Madrid. Era un proyecto joven, con muchos jugadores que él trajo, y que lo abandone al primer año me hace mucho ruido. A mí casi hasta me llega a generar esta decisión. Digo, me encanta que venga a Argentina, pero al mismo tiempo es muy raro. No sé si va a poder volver a Europa luego de hacerle esto al Sevilla.
Bueno, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa en el Mundial. Pero de todas maneras, tanto en el fútbol como en la vida, yo creo que la gente olvida relativamente rápido. Entonces, yo creo que podría volver a Europa de todas formas, digamos. Imagínate, Bielsa pudo volver a dirigir en Europa después digamos, las cosas como son, del fracaso del año del Mundial de 2002, pese a que creo que no son tan comparables. Pero efectivamente, Jorge Sampaoli en muchas ocasiones habló de que sus sueños, digamos, eran que tenía dos sueños: uno dirigir a la selección argentina y otro dirigir a Messi.
Sí,
Tras esa
y este es el problema.
eliminación ante el Leicester en Champions League, se dio cuenta de que el sueño de dirigir a Messi en Barcelona ya no iba a poder ser, y me parece que ahora se le está dando la oportunidad de oro de poder dirigirlo en el Mundial. Efectivamente. Por lo que yo he leído sobre Sampaoli, es un personaje de ideas fijas, muy apasionado y que tiene las
Muy
cosas muy
apasionado.
claras en el sentido de como de trayectoria biográfica, digamos. Entonces, creo
Sí.
que este logro de poder dirigir a la selección argentina, ser el técnico número uno del país, digamos, no necesariamente, pero en el sentido de que el que dirige a la selección de cierta forma es el número uno del país, creo que a él le seduce mucho esa idea. Entonces, a partir de eso, me parece que ha actuado de cierta forma ciega, cual los hinchas de Sevilla tienen todo el derecho a estar muy enojados, por supuesto.
Claro, con
Pero
mucha
claro, es
pasión.
un hombre que sigue sus pasiones, que sigue sus sueños, entonces me parece que está respondiendo un poco a ese como fuego interior que tiene Jorge Sampaoli.
Claro.
Claro. Sí. Actualmente, Brasil me parece el mejor equipo del fútbol internacional y Argentina es otro caso. Hay tanto mal con el albiceleste, desde la pequeña cantidad de dinero hasta las terribles citas internacionales, las terribles entrenadores que sacaron y hasta los cuestionables convocatorias, hasta el escenario y la polémica de Cardi. Creo que incluso con la contratación de Sampaoli todavía hay mucho que necesita ser cambiado para que Argentina gane la Copa del Mundo en 2018. Creo que este equipo es peor que Brasil, España y no está cerca de los equipos de élite como Italia o la Alemania. A pesar de su récord, ni siquiera puede vencer a Bolivia, uno de los peores equipos del continente. Y sin Lionel Messi, seguramente estaría en el mismo nivel de Bolivia. Y hay problemas con la política y el envejecimiento. Si tenemos que cambiar y actualizar la calidad, si necesitan cambiar el sistema, ¿estamos poniendo demasiada presión sobre Sampaoli? ¿O puede ser realmente el salvador de la Argentina de Lionel Messi? ¿Es capaz de hacerlo?
Sí, seguro. Él llegó, a mí me son pocos los técnicos que en su primera experiencia en Europa logran armar una estructura, insertar una idea de fútbol.
Sí.
Carlos, ¿estás ahí?
No sé.
Laps.
Poco lapse.
Hola.
Estamos escuchando entrecortado, Carlos.
¿Estás escuchando? JP, dime.
Hola, hola.
Sí.
Ahí me escucha mejor.
Mejor, sí.
Sí, Carlos,
Dale.
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 No, lo que estaba diciendo es que la adaptación de Sampaoli en el primer año del Sevilla, plantel completamente de nuevo, fue excelente. Y ahora el único problema que tendría es que tiene cuatro partidos para ir al Mundial o quedarse. Sobre si está capacitado, está capacitado. ¿Está exigiendo mucho? Sí, pero es la realidad. Hay que exigirle. Es Messi, es la selección argentina.
Sí, tiene al mejor jugador del mundo en sus filas, digamos. No se le puede exigir menos. Tiene a la selección argentina con grandes jugadores de altísimo nivel. Algunos no estarán en su mejor momento, no han tenido grandes actuaciones con la selección en los últimos meses, pero independientemente es un plantel potente. Me parece que Jorge Sampaoli es un hombre de ideas muy claras, siempre ha sido así. Él debe tener clarísimo junto a su gran equipo, porque trabaja con mucha gente también. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Entonces, yo estimo que podría implementar una idea de cambio radical en la selección, tanto táctica como a nivel individual. Ahora hay que poner esto también en contexto. Las eliminatorias sudamericanas son muy complicadas, puede pasar cualquier cosa, y en ese sentido, si a mí me preguntas, yo creo que sí puede lograrlo, pero de que va a ser muy, muy difícil y muy, muy complicado, no tengo ninguna duda. No, no creo que Argentina, digamos, por mucho que pueda desarrollar una idea de juego en poco tiempo, vaya a golear en todos los partidos o vaya a tener triunfos, digamos, holgados. Va a ser muy complicado, pero creo que de todas formas puede lograr un buen papel y clasificar al Mundial.
Sí. ¿Además?
Nada más.
Nada más. Ok, bueno. Ahora cambiamos a Inglaterra, específicamente a Londres. El Arsenal ganó contra el Manchester City para avanzar a la final del FA Cup, que jugarán en unas semanas ante el Chelsea. Este equipo de Arsenal ha tenido muchos problemas esta temporada. No hay suficiente conexión entre el centro del campo y el ataque. Creo que muchos jugadores no saben sus papeles y pueden perderse en los primeros cuatro por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, este 3-4-3 que el Arsenal ha estado utilizando por primera vez en 20 años puede muy bien entregar un título y los cuatro primeros a un Arsenal desesperado. Vemos Oxlade-Chamberlain reinventado en este carrilero. Vemos a Gabriel y Holding dando grandes actuaciones y posiblemente Bellerín y Mustafi pueden perderse en sus posiciones titulares. ¿Debería el Arsenal continuar y seguir con el 3-4-3?
Para mí el Arsenal tiene que, no el 3-4-3, tiene que terminar con Wenger, a pesar de, de los buenos resultados
Sí.
recientes. Porque siempre es lo mismo en todas las temporadas. Tiene un par de partidos buenos al principio y al final gana algún FA Cup y lo mantienen. El 3-4-3 me pareció a mí un manotazo ahogado de Wenger que le salió muy bien. Pero como decías, hay jugadores que no saben en qué, cuál es su función, y es porque tampoco tiene un plantel para esto. Si él lo quiere armar, excelente. Pero comenzando por el medio campo, donde están Xhaka, Ramsey, que son los que estaban ahora, antes Coquelin, es mu mucha improvisación y hay una falta de la función de los jugadores y de la idea muy importante. Y a pesar de que han ganado, no salen de Alexis Sánchez dependencia. Dependen mucho de él para ganar. Hay que ver si no. Pero el Arsenal me parece que el ciclo está muy cumplido hace rato y sería un error continuar por esta línea.
Sí.
Y yo concuerdo con Carlos, absolutamente. Me parece que Wenger lleva muchos años ya en el Arsenal. Se entiende su permanencia, por supuesto. Sus primeros ciclos fueron muy exitosos, con grandes logros para el club. Méritos después de bastantes décadas. Pero por otra parte, hay que considerar que el modelo de management, de conducción, digamos, de Arsène Wenger, no solo como director técnico del primer equipo, sino que como nexo también entre las decisiones directivas y lo que pasa en la cancha, Wenger tiene un rol muy relevante en ese sentido. Hay que hacer notar de que Arsenal probablemente tiene una de las mejores, uno de los mejores departamentos de scouting del fútbol europeo. Sin embargo, rara vez logran concretar estos fichajes, ya que otros clubes ofrecen más dinero. A Wenger se le ha hecho una fama, yo creo que bastante justa, de tacaño, y en ese sentido, efectivamente, está en total comunión con la directiva del Arsenal, el directorio. En ese sentido, se ve bastante difícil que lo puedan echar, digamos, porque a qué equipo directivo no le va a gustar un técnico austero, digamos, que no pida. Por otra parte, me parece que la idea de juego de Wenger está bastante desgastada. No ha habido una evolución en relación a lo que ha pasado con los otros equipos de la Premier. Wenger creo que se ha centrado, obviando por supuesto esto último, el 3-4-3, pero no ha actualizado su idea, ha perdido flexibilidad, que es lo que sí tienen otros técnicos como Guardiola o Conte, de la nueva oleada, digamos, de técnicos exitosos los últimos 2 años en la Premier, del último año en la Premier. Entonces, en ese sentido, concuerdo y rescato lo que dice Carlos respecto a que este cambio al 3-4-3 es un manotazo ahogado porque efectivamente el desgaste de esta idea táctica se está traduciendo a los resultados, que es lo más peligroso y es cuando las ideas
Así
se ven más
es.
amenazadas, digamos. Pero me parece que no sé cuán sostenible en el tiempo es este modelo del 3-4-3, en el sentido de que las ideas también van siendo analizadas por el resto y contrarrestadas por el resto. Entonces, no sé cuán competitivo va a ser este 3-4-3 para pelearle la Premier League el próximo año al Chelsea, al Manchester City, al Liverpool, etcétera. Entonces, no sé si puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana, digamos.
Claro. No, ahora, por ejemplo, seguramente llegue Kolasinac, que en el Schalke ha jugado en el puesto de Monreal en línea de tres, así que puede servir. Pero adelante tiene en punta Giroud, conocemos las que Giroud hace un golazo y erra cinco goles increíbles. El suplente es Welbeck, que va por la misma línea. Y no tiene, sacando a Alexis Sánchez, bueno, se puede recuperar Cazorla y por ahí pueden Alexis y Cazorla alimentar junto a Ozil, alimentar a ese punta. Pero no, como te decía, no tiene un plantel para este sistema. Tiene que improvisar a Chamberlain, tiene que improvisar muchas posiciones, muchos jugadores, pero como decías, el cambio para dar ese salto de calidad debe venir porque ahorre plata. No hay jerarquización del proyecto, se quedó estancado. Entonces, como creo que coincidimos que tiene que haber un cambio en el banquillo del Arsenal, como hicieron todos los equipos de la Premier, los
Sí.
grandes todos cambiaron de técnico.
También debe fichar un centrocampista para ac acompañar a Xhaka para mí. Quizás, no sé. No sé qué es el. Creo, no se sabe el camino de Arsenal con Wenger. Creo que no puede fichar a las jóvenes con en mayor potencia, nada más como podrían fichar a Mbappé
Mbappé.
si tuviera el Wenger de los 90, pero ahora no. Y no sé, pero
Yo no sé si Mbappé querría irse al Arsenal a ser dirigido por
claro.
Wenger.
Sí, claro, Mónaco ha sido mejor que Arsenal hasta que desde que sacaron de la Europa. Creo que si sale, solo debe seguir en Bayern o Real Madrid, o quizá Barcelona, no sé, pero es un
Que
sueño,
se
pero
quede en el Mónaco un tiempo más. Pero volviendo a lo de qué necesita el Arsenal, a mí me parece que, por ejemplo, necesita un Kanté, porque no tiene un recuperador nato en el medio campo. Está Coquelin, pero es muy irregular. Entonces no tiene un jugador que recupere, porque está Xhaka, Ramsey, el Neni, son todos jugadores de buen pie para salir jugando e iniciar las jugadas, hacer un
claro.
cambio de frente, ser en la salida, pero para la recuperación solo está Coquelin y su trabajo es bajo. Entonces ahí me parece que sería un puesto a reforzar importante y un jugador bueno, ¿no?
Un volante de corte. Sí.
Song, ¿se acuerdan de Song? No volvió a tener un jugador así en el Arsenal.
Pero sí, creo que
Me llama la atención, de hecho me cuelgo también del comentario que hizo Saka hace un rato respecto a la compañía de Xhaka. Pensemos
sí.
también en, y por eso también lo junto con la idea que mencionaba respecto de Wenger, su idea táctica está un poco obsoleta. ¿Por qué usar un doble
Claro.
pivote en medio campo? ¿Por qué
Ajá,
Xhaka más
así es.
Coquelin? Seamos francos, Coquelin es un Casemiro de los pobres, digamos. Entonces, efectivamente, es irregular, tiene quite, pero necesita un Kanté, como decía Carlos, un jugador que sea capaz de hacerse cargo de todas las recuperaciones o cubrir gran parte del campo y preocuparse de la recuperación en el medio junto con los laterales, digamos, con una función como más de interiores. Para que así se pueda liberar, digamos, ya sea Ozil, el Neni o quien sea, en el sentido de que los jugadores con mejor pie puedan dedicarse precisamente a eso. Creo que en ese sentido le pasa la cuenta un poco, está como lo atrasado que está Wenger respecto a ciertas ideas tácticas más ofensivas, y probablemente se arropa demasiado atrás innecesariamente.
Sí. Comparto. Sí.
Creo que este 3-4-3 es el camino a seguir para la mayoría de los equipos. Es lo que cambió la temporada de Barcelona, es lo que dio al salto de dio el camino al título para el Chelsea de Antonio Conte, y ha sido el modelo para un equipo muy fuerte de Roma esta temporada. Y también podría salvar a Arsenal de una temporada increíblemente embarazosa. Y
sí, pero también hay que recordar que cuando Casemiro
sí
ingresó y se consolidó como titular en el equipo del Real Madrid, el rendimiento de Kroos y Modric en ataque se incrementó de forma notable, digamos, porque precisamente están mucho más liberados para la construcción de juego si tienen a un Casemiro detrás.
Sí. Pero también
claro, pasó lo mismo hoy en Atalanta Juventus, que sí, gracias al adelantamiento de lo Twitter que Kessié, o en este caso Cristante y Freuler, tienen un mejor desarrollo ofensivo, respaldo atrás es importante, que lo puede dar tanto un Casemiro o un
sí. Carlos, se está escapando.
Sí, se cortó, Carlos.
Sí, bueno, creo que Carlos, ¿está bien? Creo que la Juve es un equipo que acabo de 3-4-3, pero así que es como es muy irónico que ya estamos jugando tan mejor que todos los otros equipos por un sistema que sale contrario a sus previstas manadas. Y creo que sí, cambiamos a Europa ahora. Los semifinales saldrán en la próxima semana. Y había un partido entre PSG donde arruinó a Mónaco. A un Mónaco muy debilitado, pero ya queda, sí. También la Juve empató con un Atalanta muy bueno, pero sí, ¿qué vamos a esperar de este partido?
Hoy se vio claramente lo que yo imagino que será el partido, porque el Atalanta le hizo, se planteó un 5-4-1 con el Papu Gómez adelante, que está en un nivel extraordinario, pero un 5-4-1 muy replegado. Le cedió la pelota a la Juventus, y la Juventus en ataque posicional, cuando tiene que generar con la pelota, le cuesta muchísimo. Entonces yo veo, imagino que el Mónaco va a hacer eso, porque lo viene haciendo en esta temporada. No es un equipo que tiene mucho la pelota, sino más de transiciones. Entonces yo imagino un Mónaco con 4-4-2, lo hizo por momentos contra el Manchester City, y ahí sí de contra con Mendy y Bernardo Silva, Lemar, desplegar la velocidad y liquidar. Pero ¿de qué va a hacer la Juventus? Porque la Juventus, partido que le hizo al Barça de local, como contra el Barça en el Camp Nou. Esa es la duda que me deja, pero yo creo que el Mónaco definitivamente va a optar por el contragolpe.
Sí, en ese sentido me parece que concuerdo con Carlos. Creo que Juventus, de cierta forma, por su estilo de juego y también por su condición de vecchia signora, de equipo poderoso, grande, y también un poco por la actitud que siempre ha tenido Allegri, va a salir a buscar el partido. Creo que Juventus no se va a sentar a esperar y va desde el minuto uno a buscar el resultado. Ahora, Mónaco no es un equipo de meterse atrás, por supuesto, tampoco es un equipo de gran posesión de balón. Como dice Carlos, también es un equipo de transiciones. Aprovecha cualquier agujero para clavar las dagas de su ataque, pero creo que en ese sentido Juventus, a mi parecer, es una de las mejores defensas del continente, si no la mejor. Y creo que se va a ver un duelo muy interesante entre Bonucci, Chiellini y Barzagli contra la ofensiva del Mónaco.
Sí, claro. ¿Y algo más? ¿No? Bueno,
Sí,
a la...
justamente, sí, ahí vemos. Sí, ahí vemos el partido de hoy con lo que decía Juan Pablo, que el Atalanta con Spinazzola, Kurtic, el Papu Gómez, Conti, por los costados hizo mucho daño. Yo vi un partido de Chiellini bastante flojo en todas sus decisiones. Como tú decías, la Juventus me parece el mejor equipo del mundo en defensa, pero cuando su equipo está, cuando está Alexandro y Dani Alves en ataque y tienen que volver porque no se les hace imposible generar y el rival los ataca con mucha verticalidad, les cuesta. Por eso me genera muchas dudas cómo va a responder Allegri al planteo que desde mi punto de vista le va a hacer Jardim, que es meterse un poco atrás. Ahí puede sacar muchos réditos el Mónaco, pero si Allegri lo plantea bien, quizás ceda un poco de espacio.
Sí, yo creo que Mónaco va a apostar por las transiciones rápidas para salir, sobre todo, claro, por las bandas. Mónaco trabaja muy bien las bandas con Mendy por izquierda, bueno, también con Lemar, Bernardo Silva. Eso se vio precisamente en el partido, en la llave contra Borussia Dortmund. Si bien algunos de los goles llegaron por el centro, muchos desbordes vinieron por los costados. Entonces, efectivamente, creo que Allegri podría optar derechamente por poner a Lichtsteiner por el flanco derecho, que es un lateral de corte más defensivo.
Buena opción.
Y porque, claro, efectivamente la ofensiva del Mónaco es bastante letal, fallan poco, tienen una tasa muy alta de conversión ante las ocasiones que se generan. Entonces, en estas llaves son partidos muy apretados, donde cualquier error te cuesta prácticamente la eliminación. Entonces, efectivamente, me parece que a lo que puede apostar Allegri es precisamente a eso, a cambiar nombres, quizás juntar un poco más las líneas, desarrollar trampa de offside, no lo sé, pero va a ser a mi modo de ver, me parece la semifinal más atractiva de las dos, sobre todo también por la diferencia en los planteamientos de ambos equipos.
Sí. Sí. Yo te soy sincero, a mí me parecía la Juventus muy favorito, pero viendo el partido que hizo Atalanta, a cómo juega el Mónaco, me ilusiona mucho porque creo que Bakayoko y Fabinho pueden neutralizar a Dybala como lo hizo hoy Mazzielo. Creo que Mendy y Sidibé pueden hacer el trabajo de Spinazzola y Conti, y ni hablar arriba Mbappé y Falcao, mejorar lo que hizo el Papu Gómez con Kurtic y Hatebora. Así que sí, yo no hasta hace la, si me preguntabas en la mañana, te decía que la Juventus era amplio favorito, pero hoy equiparó mucho la serie, y me parece que va a ser nuevamente, como fue contra el Manchester City, que gol a gol cuenta mucho.
Sí. Bueno, por el otro lado, Atlético entra en su derbi en la próxima semana, en la semifinal, su tercera reunión consecutiva con Real Madrid en Europa, arruinada por lesiones que acaba de perder ante un muy pobre Villarreal. Y jugarán
Sí.
Las Palmas en este fin de semana, que ha sufrido de una muy mala segunda mitad de la temporada, desde una primera mitad con mucha promesa. Por otro lado,
Estado de paz, pues.
Sí, a pesar de su derrota el domingo pasado, Real Madrid está jugando como uno de los mejores, si no, no el mejor del mundo. ¿Quién gana este partido? ¿Quién sale al final entre los dos equipos madrileños? ¿Qué crees?
Pablo. Bueno, mira, a mí personalmente me parece que va a ser el Real Madrid el que pase. Lo veo más sólido, lo veo más equilibrado en sus líneas. Creo que son muy relevantes las bajas que ha tenido el Atlético, la lesión en el hombro de Carrasco y también ese flanco derecho muy mermado que tiene el Atlético. Con Juanfran lesionado y ahora con Bersálico, me parece que eso puede ser explotado por Marcelo. Precisamente, a mi gusto, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo en ofensiva. Remarcando eso, sobre todo.
Bien,
Entonces, me
excelente.
parece que eso ya desequilibra bastante las posibilidades de cada uno, pese a que es un detalle que a priori podría verse pequeño. Estuve viendo algunas imágenes del partido, no lo vi completo, pero vi algunas imágenes del partido de Atlético Madrid con Villarreal y pude observar especialmente el experimento de Simeone con Jiménez, el uruguayo, por la banda derecha. A mí personalmente Jiménez me parece un central extraordinario, un muy buen mediocampista defensivo, pero lo vi muy, muy, muy complicado con su tarea por la banda derecha. Problemas de posicionamiento, defensivo, le costaba cerrar un poco la banda, también le costaba la proyección. Me parece que el Cholo tiene un gran desafío por delante para cubrir ese flanco, porque de verdad, bueno, no vamos a descubrir ahora el muy buen equipo que es Villarreal, pero lo vi muy, muy, muy complicado. Entonces, creo que eso puede tener una gran influencia.
Yo no vi el video.
Carlos, estás resonando, como hacer el eco. Me parece es
No,
como
no sabría decirte. ¿Me
sí.
escuchan bien o no?
Un poco. Me parece es como un cantador de reggaetón con el eco. Como J Balvin. Mejor creo
¿Me escuchan
ahora.
bien o no? Hola,
Ahora
hola.
sí, mejor
Sí,
ahora.
ahí sí, ahí sí. Sí,
Mejor.
bueno, lo que yo te iba a decir, no vi el partido contra el Villarreal porque tenía un compromiso, pero no me sorprendió el resultado porque el Atlético de Madrid hace 1 o 2 meses que viene jugando verdaderamente mal. Es más, lo amplío desde el principio de temporada. A mí me parece que es el peor año por escándalo del Cholo Simeone, tanto futbolístico, sí, lo futbolístico y los resultados también, porque no es. Ahora, si me preguntas por qué está en semifinales de Champions, y es fácil darse cuenta, en el grupo le tocó contra un Bayern Múnich en reconstrucción los primeros meses de Ancelotti, que fueron bastante flojos, hasta el Red Bull Leipzig iba primero en la Bundesliga, un Rostov, que sí es muy complicado, pero en la Champions no está a nivel, y un PSV que quedó último del grupo. Y por el otro lado, le tocó el Bayer Leverkusen, que está casi peleando el descenso en la Bundesliga, y ahora más recientemente el Leicester, que de los equipos de octavos de final era claramente el peor. Entonces, el camino hasta la semifinal fue bastante sencillo. Y en la liga, en los últimos meses, viene jugando bastante mal. ¿Por qué? Porque sí, tiene su común repliegue, que es la defensiva de Simeone, lo conocemos todos, pero perdió mucha solidez. A pesar de poner a Jiménez a veces en el medio campo, de lateral, perdió esa solidez. Godín no está haciendo su mejor temporada. ¿Y cómo gana? Porque tiene un Griezmann en un nivel espectacular, que se pone el equipo al hombro, sale del área a recibir en la mitad de la cancha y él hace de nexo y de finalizador. Entonces gana 1-0 con algún córner o algún jugador de Griezmann. Entonces, visión sobre el Atlético de Madrid. Luego está el Real Madrid, que en 2017 me parece un equipo muy fiable, que sus piezas están muy compenetradas, sacando lo de Bale, que no volvió bien y para mí debería jugar Isco o Asensio, pero sus piezas están muy bien complementadas, saben a qué juegan, tienen seguridad en defensa, a pesar que Marcelo a mí defensivamente me parece un espanto, yo lo pondría de extremo directamente, no de lateral, pero yo veo favorito al Real Madrid. Ahora, es semifinal de Champions, es un derbi, tenemos las dos finales perdidas por el Atlético de Madrid, se juega el partido en el Calderón, es muy clave, y acá el equipo está mal en lo futbolísticamente, casi no, por Colombia, que va en este partido. Yo soy favorito de Madrid, pero si el Atlético le acude a su impronta, a su garra, más que a lo futbolístico, será una buena serie, como ya eliminó al Barça en Champions anteriores.
Sí,
sí, estoy bastante de acuerdo. En algunos de los podcasts anteriores también hicimos referencia al Atlético Madrid y recuerdo haber planteado algo similar a lo que dice Carlos. Me parece que si no me equivoco, esta es la cuarta temporada ya que el Cholo está dirigiendo. Es sabido que se produce un desgaste en la relación técnico-plantel, tanto en resultados como en nivel de juego. En la tercera o cuarta temporada, creo que el Atlético de Madrid no está siendo ajeno a eso hoy en día. Creo que es el momento para que Cholo Simeone se vaya al Inter, como lo están esperando todos allá. Pero bueno, más allá de eso, me parece que sí, que si bien el Atlético de Madrid sigue siendo un equipo que obtiene puntos, que gana, que sigue siendo competitivo, está muy lejos del nivel mostrado en temporadas anteriores, que era altísimo, digamos. Yo veo una especie de desgaste, sobre todo en la ejecución de la idea del Cholo. Creo que
Y eso que el plantel se ha mejorado, no es que el plantel ha empeorado en este caso.
Sí, efectivamente. Creo sí que a nivel general algunas de las individualidades han bajado su nivel. En relación a nombres, sí, el nivel ha mejorado. Pero, por ejemplo, Juanfran no ha sido el mismo de temporadas anteriores, Oblak tampoco.
Godín me parece también que
está bajo. La excepción de Griezmann, como dices tú, Godín tampoco. Jiménez viene en ascenso, se está como...
Sí.
Ya es una pieza del equipo, pero no es clave todavía. Thomas Partey, por ejemplo, tampoco ha sido mejor de que un Koke, que un Gavi. Todos han bajado.
Ni Correa ni Gaitán, sí.
Claro, todos han bajado un escalón, a mi juicio. En ese sentido, creo que Atlético Madrid puede seguir compitiendo, se la puede poner muy dura al Real Madrid, pero el Real Madrid, no sé qué más podemos decir de ellos, pero es tan competitivo como el Atlético. Creo que tiene a sus individualidades muy afinadas, sobre todo que tiene mucho banco también como para echar mano, digamos, en caso de que esta llave o alguno de los duelos de ella esté muy igualado. Entonces, me da la impresión de que los recursos de Zidane son mucho más ricos que los del Atlético. Entonces, sí, a partir de eso, me parece que provocar un desnivel desde lo individual es mucho más sencillo para el Real Madrid y en términos colectivos, me parece que el Real Madrid sigue siendo superior.
Estoy de acuerdo.
Sí. Bueno, terminamos con Alemania. Cada temporada el Bayern se las arregla para convencernos en algún momento de la temporada de que son el mejor equipo del mundo. Pero durante cuatro temporadas consecutivas se han estrellado fuera de Europa antes de llegar al final del Champions. Fueron eliminados esta semana por el Borussia Dortmund de las semifinales de la Copa DFB Pokal, por lo que parece que solo ganará al Bundesliga esta temporada. Podríamos decir que Ancelotti, que se suponía era el salvador de este equipo, no ha conseguido, ha fallado, a pesar de conseguir el chico de oro en Renato Sánchez, uno de los mejores defensores centrales de fútbol en Matsumoto y un saludable Thiago Alcántara. Sin embargo, creo que este fracaso del Bayern no tiene la culpa Ancelotti, pero es un producto de su entorno. No hay suficiente competencia en Alemania, por lo que pierden esa mentalidad
Después.
Competitiva en abril y empiezan a jugar. Y esta semana solo fueron 5 partidos sin ganar por la primera vez en 22 años. Por esta razón, creo
sí.
que el Bayern quiere una Superliga que le otorga más competencia. Una liga con tal vez 10 o 20 de los mejores equipos del fútbol. Por lo tanto, para la final discusión de este podcast, les pregunto esto. ¿Sería bueno o mala una Superliga para el fútbol?
Si me preguntas a mí, no lo he pensado, pero como siempre tiene que valerse en la estructura y la organización que se genere. Si es por lo que preguntas, que el Bayern Múnich no necesita... Sí, estoy de acuerdo, no tiene esa competencia interna en Alemania, una Bundesliga que está más irregular cada año, donde los equipos menores se refuerzan bien con nombres jóvenes, como hizo el Schalke, como hizo el Borussia Dortmund, pero estos jóvenes no terminan de compenetrarse y de poder competir hasta el final de temporada. Entonces sí, el Bayern Múnich está sufriendo esa falta de competencia, pero ahí no comparto contigo, para mí sí hay mucha culpa de Ancelotti. ¿Cuál es mi punto
Sí.
de vista sobre esta situación? Es que a mí me pareció muy mala la elección, no Ancelotti como técnico, que es un buen técnico, lo ha demostrado en el Milan, en el Chelsea, en el Real Madrid, pero cambiar de Guardiola, que era un estilo, a mi punto, el mejor equipo del mundo, ese Bayern Múnich de Guardiola, no importa que haya perdido en la semifinal contra el Atlético, por escándalo, el mejor equipo del mundo, donde innovó tácticamente, utilizaba Lahm de lateral y de interior al mismo tiempo, hacía cambios tácticos maravillosos. Bueno, romper eso, romper todo ese equipo que se había armado y pasar a Ancelotti, que todos conocemos el fútbol de Ancelotti, a mí me pareció un error, porque el plantel estaba armado para lo de Guardiola. También lo mismo con Hummels, con Jerome Boateng, que había llegado, Lahm se había reconvertido, ese Thiago y Xabi Alonso en el medio campo. Entonces, ¿qué pasa? Este Bayern Múnich tiene los mismos problemas que tenía Guardiola antes, que los equipos rivales se le encierran y no puede generar espacios. Pero Guardiola lo resolvía con sus invenciones tácticas. Ancelotti no puede porque depende mucho de las individualidades. En la Bundesliga, Lewandowski lo ha salvado al último minuto, Kimmich en una pelota parada varias veces. Entonces esa dependencia lo hizo que ahora, cuando se enfrentó contra el Real Madrid, no pueda, no, y necesite una respuesta distinta del equipo, no la supo encontrar. Entonces, a mi punto de vista, a pesar de los errores del árbitro, fue claramente inferior el Bayern. No sé si se tenga que ir Ancelotti, pero para mí tiene que haber un cambio, por lo menos en el plantel. No te sabría decir si en el plantel. Para mí fue un error el cambio del técnico, el cambio de la ideología, y ahí nace el problema principal. ¿Cómo resolverlo? Bueno, que lo resuelvan ellos, pero para mí eso fue el problema.
Y también creo que, a su punto de vista, creo que las academias y el desarrollo de la juventud de los jóvenes en Alemania faltan mucho, especialmente en comparación con otros países como Portugal o Italia. Esto va a ser un gran problema para la próxima generación de Alemania, pero también es una acusación de la liga, donde los equipos se importan mucho talento, como Renato Sánchez de Leganés o Ousmane Dembélé de el ligón, así falta mucho en la producción de talento. No te ve. ¿Qué crees?
Me parece que el rol de Ancelotti en la conducción de Bayern ha sido bastante responsable del momento actual que vive el club en el sentido del rendimiento. Me parece que Guardiola ha dejado una estructura muy desarrollada, funcionando, en el sentido táctico y en el sentido individual. O sea, en el sentido colectivo, táctico y también en el sentido individual. ¿En qué sentido? Me parece que Guardiola logró una mejoría impresionante, realmente impresionante, de nombres que no, si bien no eran centrales en el entramado, en el plantel del Bayern, sí tenían potencial para convertirse en algo y Guardiola lo logró. ¿En quién estoy pensando? Estoy pensando en Douglas Costa, estoy pensando en Kingsley Coman y estoy pensando en Kimmich. Con ellos tres se pegaron un salto cualitativo realmente respecto a su rendimiento en temporadas anteriores tras la llegada de Guardiola. Personalmente yo recuerdo haber visto a Kingsley Coman bastante en la Juve, en el PSG, y me parecía un buen jugador. Sin embargo, y recuerdo precisamente cuando lo veía en la Juve, me parecía bastante un delantero que tenía muchos problemas en la ocupación de espacios. Tendía a cargarse hacia el centro del ataque y chocaba constantemente con los defensores. Lo que hizo Guardiola lo convirtió en un puntero de primer nivel. Yo quedé impresionado que pasara de ser un osito chocador a uno de los jugadores que mejor eludía a los laterales en la Bundesliga y en Europa en general. Me pareció un... De verdad que eso a mí personalmente me impactó mucho del nivel de Guardiola.
Sí, esas son las variantes que yo estoy mencionando. Son las variantes que estoy mencionando, que antes con Guardiola las tenían y ahora no aparecen esas variantes.
Sí, efectivamente. Es que eso... ¿Y por qué destaco el caso de Kingsley Coman? Porque no ha tenido una temporada al nivel de la temporada pasada, tanto en rendimiento, digamos, goles, asistencias, como en su actuación individual y su incidencia, digamos, en la táctica del equipo. Y quiero destacar ahí la paradoja precisamente porque, digamos, a modo de ejemplo, ¿por qué? Porque una de las virtudes de Ancelotti, precisamente, y digamos eso uno lo conoce largamente a través de su libro El Liderazgo Tranquilo, es la gestión de los egos en el camarín, es la potenciación de las individualidades en complejos, en contextos adversos, digamos, de alta exigencia, más bien dicho, y no lo ha logrado esta temporada, digamos. Guardiola le dejó jugadores, digamos, con un gran desarrollo, pero bajo cierta idea. Entonces me parece que esta libertad en comparación a Pep, que pese a que se diga lo contrario, es un maniático del control, no solo de la pelota, sino que también de las ideas tácticas, me parece que esta libertad no le ha hecho bien al Bayern Múnich, esta idea como más relajada, menos conducida, esta idea táctica menos conducida, no creo que le ha hecho bien al Bayern Múnich. En ese sentido, hay varios temas tácticos que son interesantes destacar, por ejemplo, la ocupación de espacios entre líneas ha sido muy pobre en comparación a la temporada pasada. Eso se puede ver claramente en el rol de Thomas Müller, por ejemplo, que ha bajado mucho su incidencia, digamos. Por ejemplo, también en los problemas defensivos que tiene el Bayern. Todos sabemos que en la Bundesliga un equipo como el Bayern tiene que enfrentar bloques defensivos colocados muy atrás, y eso precisamente hace que la línea defensiva del Bayern tenga que jugar de una manera poco replegada y también con poca exigencia, digamos, porque solo puede esperar un ataque de contra. Ahora, ese posicionamiento se ha perdido. Muchos goles que le han hecho esta temporada al Bayern han sido precisamente de contragolpes, que era precisamente lo que muy bien tenía controlado Guardiola la temporada pasada. Ahora, efectivamente, yo creo que los centrales, esa baja en los rendimientos individuales, tanto como de los rendimientos que se han mantenido, o sea, por ejemplo, pienso en Lewandowski, pienso en Robben, que ha vuelto a agarrar protagonismo esta temporada, pero aún así no ha sido mejor la performance de estos jugadores claves, y también pienso en Arturo en relación a esta temporada con Ancelotti.
El cambio táctico más significante es lo de los laterales. Guardiola utilizaba a Lam y a Lava como falsos laterales interiores para cortar los golpes y dos extremas. Entonces, ahí, ¿qué ha ocasionado esto? Que un central como Hummels, que a mi parecer junto a Bonucci y Jerome Boateng fueron los mejores la temporada pasada, y ocasionó que Hummels que se convierta en un central muy errático. Yo no sé si me equivoco en la lectura, pero la opinión general cuando el Bayern quedó eliminado el año pasado fue que el Bayern vuelva a ser el Bayern de Heinkens, que vuelva al Bayern alemán, al Bayern bárbaro, al que contragolpea y es letal. Bueno, y trataron de hacer eso con Ancelotti y así les fue. Insisto, no fue una buena decisión porque no se hizo una buena lectura, necesitaban otra cosa.
Sí. ¿Algo más?
Listo.
Bueno, ha sido un placer discutir el fútbol hoy con dos grandísimos amigos en JP Suazaguita y Carlos X Agrello. A todos los estudiantes universitarios que escucharon, gracias y les deseo mucha suerte en sus exámenes. Yo sé que lo necesito. gracias. Gracias, muchachos. Volveremos en español en 2 semanas, seguramente con JP y quizás Carlos. En 1 semana volveremos en inglés con 2 grandes amigos en dos locutores de Bein Sports, Phil Sheen y Kevin Egan. Soy su presentador, Zach Lowy, y esto ha sido Breaking the Lines.